relajadísimo.
Ah, ¿sí? Ah, no, pero aquí, aquí se está viendo congestión en la puerta y es porque hay un choque en el túnel.
Muchos colegios no,
no, y te, a mí me,
están cerrados.
A mí me tocó, pero relajadísimo el tránsito para acá.
La gente sale un poco más tarde, entonces hasta ahora va a haber más.
Ahora, tienes todo, siempre el toque oportuno, el matiz oportuno que pone la Conistre.
La página de la U.S. técnico.
No, que sale más tarde, digo yo.
Oye, gente, mucha gente se va fuera de Santiago.
Es 17, 300... entre paréntesis. 17 de abril, ¿eh? Por favor. Sí. Porque
no 340 y tantos mil autos se calculaban.
Ya, o sea, la Chilca hoy día va a ser un desastre.
La Chilca va a ser un desastre, Angostura va a ser un desastre, la 68 eventualmente también. Hay restricción vehicular en Valparaíso. Y... para todos.
Todos. Decían no es... para los autos que de Valparaíso. ¿Cómo se van a diferenciar los autos de Valparaíso? Es para todo el mundo, ¿no?
No, para todo. Sí, sello verde, sello rojo, el sello que sea.
Amarillo.
Nadie.
Y la sugerencia fervorosa es que la gente que vaya a Valparaíso vaya solamente los que tienen que ir a ayudar y están calificados para hacerlo y que no hagan
Y si quieren hacer turismo no de catástrofe,
que vayan a Pompeya.
Turismo normal, que entren por Viña y vayan por abajo por la Argentina y que se ubiquen y que funcionen desde el plan. Desde el plan.
Pero que no se vayan a meter a los cerros.
No, no.
Ni caminando, ni de ninguna manera.
No, por supuesto. No, desde el plan y que ahí... No, sí, en el Alegre, en los cerros habituales no hay problema. O sea, se puede ir y los hoteles lo único que quieren es que la gente vaya.
De hecho, las reservas hoteleras cayeron.
Me llamó ayer una señora que no conocía, que tiene un hotel boutique en Valparaíso, y me dijo, me anularon todas las reservas.
¿Ah, sí?
Todas. Me dijo, me anularon todas las reservas. Si usted puede decir algo en la radio, dígalo, por favor.
No, sí, es verdad.
Porque me anularon todas las reservas y el problema práctico es que la mitad de la gente que trabaja conmigo tiene o un pariente o se le quemó la casa. Y apostaban a que entre las propinas, lo que se les pagaba este fin de semana, muchos de ellos son eventuales. Muchos de ellos son eventuales. Iban a poder recuperarse algo y se bajaron. No tengo ni una sola reserva.
Mira tú, porque yo pensé que no iba a ser tan drástico porque, como comentábamos ayer y los días anteriores, muchas de las personas que han estado allá, yo no he estado, comentan que en el plano se vive otra situación que en los cerros que fueron arrasados.
Es lo mismo que me decía esta señora.
Okay. Incluso la misma noche me había comentado una persona que estuvo allá, la misma noche del incendio, que en el plano se vivía, y en el día siguiente el incendio, bueno, que siguió el incendio prácticamente dos días, que en el plano se vivía otro mundo, gente que incluso que Valparaíso tiene una actividad nocturna bastante movida, gente que está en los boliches que hay, y por mientras arriba se estaba quemando el... Entonces, uno suponía que se iba a provocar esta estampida de turistas que están
es un efecto de novio. En Iquique escuchaba gente que estaba alegando en Iquique que está pasando lo mismo. La oferta hotelera ha caído sustancialmente. Sí. En Iquique también,
o sea, Iquique, la demanda,
mucho
la
oferta,
claro, que lo que pasa,
perdón, la oferta, la demanda,
la demanda,
lo que pasa es que
la
en Iquique tiene cierta racionalidad en la medida que el sismo puede repetirse y nadie sabe, pero en el fondo el incendio en Valparaíso está medianamente controlado y circunscrito a algunas partes de la...
pero la reacción humana es la misma.
La misma. Sí.
Deben ser desincentivar la ida mucho de esto que dicen que se va a llenar de gente a ayudar.
También.
Entonces, que va a haber taco, que por algo hay restricciones. Entonces, ¿quién se va a ir a meter a eso?
Oye, eso es una cosa bien notable y se produce una cosa. Hay una serie de relatos, de más que no son libros, pero hay relatos de Anthony Beaver sobre la vida en Londres, en Berlín, durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que a uno le parece, uno se imagina que esas ciudades dejaban de existir y que lo único que se veían eran militares.
Ahí hay mucha literatura respecto a la cotidianeidad, que uno piensa que la gente la gente sigue viviendo.
O sea, a ver, la Liga Inglesa de Fútbol entiendo que suspendió dos partidos. Durante toda la Segunda Guerra Mundial creo que suspendió dos partidos. La Bolsa de Londres dejó de funcionar solo el día del mayor bombardeo de Londres, ¿te acuerdas de la bomba P2? Solo ese día. Entonces, las crónicas de prensa hablan, efectivamente, uno lee un diario de la época y sí, el titular principal tiene que ver con el avance de la guerra.
Pero
después la pugna no sé qué, el reclamo a los productores de carne.
Hay una cita muy buena que de Kafka, que es de agosto del año 14, 1914, que dice que la usa Vilamata, que es un escritor catalán en su
entrada. Dice, Enrique Vilamata.
Esta es la cita. Alemania declara la guerra a Rusia. Por la tarde me fui a nadar.
Claro.
La vida de la gente sigue.
O sea, a ver, hay que pagar los dividendos hipotecarios, los niños tienen pruebas en el colegio. O sea, es muy... Es muy notable. Además, en los relatos de Víbor son notables. Además, la guerra tenía límites muy claros. La gente en West Sussex no había guerra. Claro, los alemanes no les interesaba bombardear West Sussex. West Sussex estaba a 70 kilómetros de Londres. Y entonces la gente con más recursos mandaba a su familia a la campiña, a Sussex, donde había colegios, donde, y hacía una vida completamente normal. Y además no había problemas de abastecimiento, porque era campito, entonces era autosustentado. Y entonces, a 70 kilómetros al suroeste de Londres, no había guerra. ¿Ah? Claro. Entonces, eso es muy notable. Entonces, entender que la cotidianidad sigue, entender la que uno vivió, uno fue a trabajar al día siguiente el 27F.
Perdón, el mismo día.
No,
el ratito.
No, pero medio claro. Comunicación son otra cosa. Sí, pero, no, pero en la realidad, entonces, sí. Ahí hay. Y eso, entonces eso es importante. Entonces, no revictimizar a las ciudades con esta lógica de que las abandonamos porque dejan de ser, porque dejan de ser, comillas, atractivas, cuando la vida sigue siendo exactamente la misma. Y ahí hay una cosa media autoflagelante de. No sé si se fijaron una polémica de alguien que mandó un Twitter diciendo que, ¿por qué los franceses? Que no se preocuparan los turistas, que no le había pasado nada a los que la Plaza Independencia siguió donde mismo, que etcétera, etcétera, como un cierto desprecio, porque la gente se quemó al paraíso y pregunta, ¿y qué pasó con la chascona? Pero es lo más natural, pero empieza a convertirse en una cosa que condenámonos en la desgracia y no, y por ningún motivo vayamos a seguir siendo frívolos. Cuando la frivolidad, finalmente, esa frivolidad de que la vida continúe con algún grado de normalidad, es lo que permite que la normalidad se recupere con mayor facilidad. A mí nunca se me va a olvidar el caso de un importante ejecutivo de una compañía chilena que, para la crisis de Lehman Brothers, llegó a su casa y le dijo, muchachos, viene una crisis. Así que, de hecho, al piscinero, el jardinero que iba toda la semana, que empezara a ir cada 15 días, y no me acuerdo qué otra medida de reducción. Entonces, cuando me cuenta eso, yo le digo, oye, pero, y cuéntame, ¿está ahí sin pega? ¿No? ¿Bajaste te bajaron el sueldo?
No.
¿No? ¿No vas a recibir el bono a fin de año? No, porque te lo tiré el año pasado. Entonces, ¿me voy a explicar por qué está ahí aumentando la recesión? ¿Por qué estáis haciendo que el jardinero, que el piscinero pague la cuenta de la recesión? Y miró con cara, entonces, y son de repente reacciones.
Es un codicioso superlativo, según la nueva definición.
Según la definición de Guzmán.
No, es alguien que se deja llevar.
No, ese tiene otro nombre. No. Ese no es un codicioso.
No, es alguien que...
Claro.
No queremos ser coprolálicos.
Yo quiero defenderlo.
Sí, no, sabes.
Que se deja llevar por una cierta psicosis.
Está bien, pero que tiene un poquitito
el espíritu. Un poquito ona,
Pero
en el ahorro está el fomento de la riqueza.
Claro.
Hay un conocido empresario, más que me acuerdo que en su oficina que tenía en el edificio, se dejaba la gente prendida la luz, recorría los pasillos apagando la luz del edificio.
No, pero eso tiene toda la razón. Eso tiene toda la razón porque...
No, claro, eso genera un impacto además mucho más que se expande.
Sí, hay muchos otros ejemplos, el famoso Loradólar y todas esas cosas, ¿te acuerdas?
Ahora, yo creo que también tiene mucho que ver, Nicolás, la reacción y la forma en que las autoridades lleven de la mano este tipo de situaciones para el retorno a la normalidad. Mientras más acelerador le pongan también las propias autoridades a ese retorno a la normalidad, más fáciles son las cosas. O sea, que la vuelta al colegio no pase este lunes, y no va a ser así, de hecho, o sea, va a ser así, no pasa de este lunes.
No
la vuelta al colegio, se reubican los niños de los dos jardines y del colegio que quedaron mal o que se borraron por el fuego. Hay una necesidad urgente, porque además hay que volverle a los niños en la rutina, hay que sacarlos de la situación del ambiente de crisis y de emergencia en el que están. Los niños no están todo el tiempo ahí, están en el colegio la mayor parte de su día. Por lo tanto, es necesario que vuelvan ahí. Además, en el colegio se les da comida, en el colegio hay quien se preocupa de entretenerlos, etcétera, etcétera. Y eso va a empezar a suceder. Ahora, la gran pregunta respecto del retorno a la normalidad es lo que pase con un tema en el que hemos sido bien majaderos, pero yo creo que vale la pena remarcarlo, es lo que venga en materia de relocalización o de localización. ¿Será o no será relocalización?
Eso va a ser un
temón. Ese es el tremendo tema, porque ayer se veía en el noticiario.
Dos mediaguas.
No, gente pidiendo que le pongan la mediagua en su mismo sitio.
Y ya había dos mediaguas listas en el mismo lugar.
La gran
pregunta,
pregunta es
que
esa.
Yo conversaba ayer era con algunos especialistas en planificación urbana. ¿Cómo
cómo lograr convencer a estas personas que tienen que abandonar ese lugar si alguien llega a esa conclusión. Porque imagina esta escena, gente víctima recién del incendio, con el shock emocional, uh-huh, en zonas con alta pobreza, muy vulnerable. Ya, salgan de ahí. O sea, ¿qué, esto con fuerza pública? Mm. Esa ahora, imagen...
Pero hay harto consenso aquí, que yo también le he hecho la pregunta a harto entendido, nos hemos topado probablemente con más de alguno, pero hay harto consenso en que, y también nos lo decía el comandante del Cuerpo de Bomberos ayer de Valparaíso, que es un tipo que conoce, apaga 1.200 incendios al año en Valparaíso, y que puso el grito en el cielo cuando se quemó la cruz, que se volvió a quemar, y porque dijo, se van a volver a quemar, dicho y hecho, se volvieron a quemar, y está pidiendo que los escuchen ahora, y él nos decía que él está súper convencido, me refiero a él, y con esto creo que reproduzco lo que he conversado con varios, que si tú les das una mejor alternativa, o una alternativa que tenga equivalencias, ¿verdad?, la gente se va a ir. La gente se va a ir porque...
va a llegar gente...
Es que ahí tú tienes que actuar inmediatamente y ahí tienes que o enrejar o colocar carabinero un rato o transformar esto en un espacio verde. Claro, transformar esto en un espacio verde común. De acuerdo, pero lo que hay que hacer es tratar efectivamente de buscar buscarle una alternativa que sea convincente. Claro, la presidenta hablaba de extender hacia arriba los cerros. Y comerle un pedazo a las forestales en el fondo, ¿verdad? Para ganar un poco el plano hacia arriba.
Claro, porque ayer veía imágenes aéreas de lugar, las primeras imágenes aéreas sin humo, ¿eh?
Sin humo, sí.
Y es impresionante la topografía, porque está el camino de la pólvora arriba, está el lugar donde se produjo el incendio, que es un montículo, un cerro, pasa el fuego sobre el camino de la pólvora, y de ahí es abajo lo que se ve desde el cielo, desde el vuelo en helicóptero, es, todo negro, obviamente, y son quebradas.
Quebradas. Que separan los cerros.
Claro, y hacia abajo el plano cayendo. Eso de las quebradas quedó nada. O sea,
eso quedó todo
70%, si no más, de las casas quemadas. Mi pregunta es, ¿qué se hace ahí? Porque en el fondo tú puedes sacar a la gente que está ahí con buenas soluciones. O sea, ayer de hecho está corriendo este bono de $1.000.000 para las 12.500 personas afectadas. Pero, 12.000 familias. Sí. Pero... ¿qué hace uno ahí? Porque
¿cómo impides que vuelvan a instalarse
en el fondo
ahí?
Cuando aquí se habló de erradicar la legua, ¿qué se hacía? Un parque, era un plano, un gran parque intercomunal, etcétera. Ahí, ¿qué se hace en esos cerros para que no empiece a habitarlo otra gente que llega por detrás?
Sí, yo diría que es casi, yo lo veo difícil. De hecho, para el incendio anterior, para el incendio del Cerro de la Cruz, el incendio anterior, ¿ese era el cerro? Sí, ese fue. Se le ofreció a la gente soluciones relativamente similares y la gente no hubo caso y hubo una gran presión de la municipalidad, de los dirigentes sociales de la zona para que se mantuvieran en el mismo lugar, pese a las advertencias no solo del comandante del Cuerpo de Bomberos, sino que también del intendente, de que eso se iba a quemar en algún minuto porque se iba a ocurrir, porque tiene un montón de elementos adicionales. Ahora, yo veo súper difícil el tema de que la gente se vaya a otra parte. Primero que nada, porque todo requiere tiempo y la gente quiere... Entonces, en el fondo, me decían ayer que el argumento que se daba en algún minuto era, sí, ya, ¿y a dónde nos lleva? ¿Una casa que está lista? No, lo llevamos a una vivienda de emergencia y la casa va a estar lista en X tiempo. Ah, no, póngame la vivienda de emergencia aquí. Entonces, no. Entonces, la gente, porque lamentablemente no existen las soluciones
instantáneas. Entonces, la respuesta es no, nomás.
No, claro.
Es que no se la voy a poner aquí.
Es que el punto. Es que ahí es donde donde sería súper bueno que los dirigentes sociales que tienen un rol... y las autoridades políticas y los parlamentarios y todos aquellos que han llegado a sus cargos por elección popular se pongan rojos.
Pero es cosa de ver.
Se pongan colorados una vez.
Es cosa de ver lo que pasó en Santiago, que era de Macul, ¿se acuerdan?
Sí.
Nosotros hicimos un reportaje en TVN tiempo después.
Se repobló.
O sea, no. ¿Se acuerdan la imagen? Sí. Ícono de esto. ¿Te ves la imagen ahí con esta bustión, la bandera? Bueno, era un señor con. Un joven con barro en la cara.
Embarrado entero.
Que miraba la cámara con embarrado entero. Bueno. Fuimos en busca del señor y el señor seguía viviendo en el mismo lugar.
En el mismo lugar.
Ya el señor era más grande, pero de hecho, la gente seguía viviendo, incluso había más casas que antes.
Lo único que ocurrió en la quebrada de Macul es que se construyeron estas piscinas que contienen eventualmente, pero los lugares
incluso hay una plaza que tiene como una piedra que cayó como punto central, epicentro de la plaza, así como testimonio de lo que pasó ahí.
No, la quebrada de Macul está completamente repoblada y cuando vuelva a producirse en el Sotelma Cero probablemente haya un se produzca un problema ahí, digamos, a pesar de que se construyeron obras que mitigan eventualmente los efectos. Pero eso es verdad, la gente tiene una tendencia a volver. Cuando se critica el manejo de la emergencia del volcán Chaltén en el gobierno anterior, en el primer gobierno de Michel Bachelet, porque se dice que el lugar elegido para la nueva Chaltén no era bueno. Yo la verdad que no sé, puede que el lugar no haya sido bueno, pero que había que evacuar Chaltén en ese minuto era una realidad, y sin embargo hoy día Chaltén está exactamente donde mismo, con la posibilidad de que el volcán, no sé si ahora, pero vuelva a ocurrir exactamente lo mismo de nuevo. Entonces, ahí hay una historia muy, muy compleja.
Mira, yo creo que hay un montón de experiencia internacional. Hay una persona que me está poniendo en Twitter, te voy a mandar fotos, me dice, de cómo lo hicieron en Medellín, reubicando cerca y haciendo después parques preciosos en las quebradas. Claro. Se puede.
No.
Se puede eso, y se puede, pero aquí se puede pasar por sacar mucha plata. O sea, mucha plata. Este es un tema que, si hay disposición de verdad de las autoridades de convencer y de mandar la señal de que no se puede seguir viviendo en ese lugar, hay que agarrar a la gente y llevársela al plano. O hay que agarrar a la gente y llevársela no sé dónde.
Bueno,
Celia, pero ese no sé dónde cuesta plata.
En el Almendrada hay espacio y que se podría construir vivienda social de muy buena calidad en el plan, con acceso a mejores redes, con acceso a un montón de cosas. Pero
me pone Antonio Liptay, un arquitecto urbanista que es amigo mío y que ha estado también en algunos medios hablando de esto, que en Peñalolén, por ejemplo, se radicó la toma, hicieron un tremendo parque, nadie volvió a la toma, la gente quedó bien ubicada y hay un bonito parque ahí.
La toma en azul.
¿Ah?
La toma en azul, la famosa toma
la
de Peñalolén.
Una batalla campal lograr sacar a la gente de ahí. Pero fue un trabajo finalmente bien hecho. Entonces sí se puede, pero se puede con plata, se puede con imaginación, se puede haciendo las cosas bien.
Y con educación y también hace la gente.
Totalmente, pero convenciéndolo.
Responsabilidad de los dirigentes sociales y los políticos.
Los políticos tienen que ser los primeros con el estandarte de mejorar la calidad de vida de las personas.
Pero son los que se encadenan diciendo que la gente tiene derecho a vivir en esos lugares. Y aparecen dirigentes sociales que no quedan muy claro cuál es su grado de representatividad, que generan un chantaje sobre la autoridad no quiere tener problemas y la autoridad finalmente termina cediendo.
Es que aquí la autoridad tiene que tener problemas, ¿no?
Ahora, por cierto,
hoy día se nombra el delegado presidencial. Yo creo que ese nombre va a ser clave, primero porque hay dudas respecto a la facultad de si un delegado sirve o no sirve. Sí, hay quienes estiman que no, que porque no tiene facultad. O sea, aquí el gran
tiene que pedirle por favor al ministro de
el empoderado debiera ser el intendente, porque es el que tiene acceso a recursos, tiene acceso a las decisiones políticas y tiene facultades. Los delegados presidenciales no han funcionado jamás, pero veamos quién es, veamos si es más centralista o es más local. Ninguna de las dos cosas en extremo es buena. Muy centralista no es bueno, muy localista tampoco es bueno, y si se le confieren o no se le confieren algunas facultades que le permitan hacer cosas.
Ahora, quizás esté equivocado, pero tengo la presunción que después de esta tragedia, y digo que estoy equivocado porque la memoria siempre es frágil y uno siempre tiende a sobreestimar los recuerdos y el testimonio, pero tengo la sensación que si vuelve a pasar algo en los próximos, pongo ya un plazo de 5 años en Valparaíso, algo grande que esté relacionado con una tragedia, el costo para las autoridades, para las regionales, para el ejecutivo, para los políticos va a ser
enorme.
Altísimo, porque, ojo, aquí hay judicialización, puede haber en cualquier momento judicialización contra el Estado.
Seguro.
Que no tomó las medidas precautorias posibles. O sea, ya ni siquiera hablemos de un... Ya, no. Sácale la cuestión de... Sí. Saca la cuestión de las buenas intenciones, sino que por una cuestión de pragmatismo, porque esas personas, si les vuelve a pasar algo, yo creo que van a demandar al Estado cuantía, van a llegar abogados ahí a hacerlo.
Y no me extrañaría, los Casa Fortuna, está lleno de abogados que andan cazando situaciones. Lleno.
Son las 8 de la mañana con 33 minutos.
¿Qué les parece los movimientos de Izaguirre?
Dos
pautas hoy día en la tercera y el Mercurio con dos pautas, uno de su exposición en el Congreso y segundo de una minuta que todavía entiendo que no es oficial, pero una minuta que se está preparando con las conversaciones que tuvo él con la Confech. Y ahí en esa reportaje del Mercurio, en esa nota, aparece lo que supuestamente habría hablado Izaguirre ahí y dando luces respecto de ciertos detalles que tienen que ver con lo que muchos se están preguntando de cómo van a hacer las cosas.
Antes de la constitución de las minutas, te puedo decir que conversando con gente vinculada a la nueva mayoría, gente de la nueva mayoría, e inclusive con alguna gente del gobierno, hay un cierto grado de desconcierto respecto al manejo político del ministro Izaguirre.
¿Cómo así?
Están varios preocupados porque dicen, no puede ser que cualquiera que entre a la oficina de Izaguirre salga contento, que todos los que entran a la oficina del ministro Izaguirre salgan diciendo que salen muy satisfechos porque les han resuelto gran parte de sus inquietudes. Hay una sensación de preocupación respecto a los contenidos de las reuniones, porque efectivamente el que salgan los rectores de las universidades privadas anteriores, las universidades no estatales, las tradicionales no estatales, salgan tan contentos como salió el Consejo Rector y como salió la CONFECH, lo que me decía a mí ayer un alto funcionario de gobierno, me decía algo en el discurso de Nicolás se está prestando para dobles, triples o cuádruples interpretaciones, y eso al final siempre avizora una crisis.
Genera mucha expectativa.
Y genera, no, el tema de la generación de expectativas. Y entonces, ya hay de verdad un nivel real de preocupación. Ya lo manifestaba el lunes el senador Fulvio Rossi, quien planteaba que no podía ser que la Comisión de Educación del Senado no tuviese nada, que no hubiese nada para analizar, que todos se hubieran retirado, todos los proyectos, subiendo en educación, todos los proyectos que estaban dando vuelta se hubiesen retirado o se les hubiese quitado la urgencia, y que la materia clave, la comisión ad hoc, no estuviera trabajando. Hay una verdadera preocupación, y la verdad es que el manejo político del ministro Izaguirre hasta ahora es espectacular. Pero, ¿se puede hacer política dejando a todo el mundo contento? Me lo preguntó ayer un alto dignatario de gobierno.
Ahora, el tema del derecho a la gratuidad, fíjense que tiene una cuña ahí que es interesante, que dice, bueno, podrá ser ejercido en cualquier universidad que los estudiantes elijan,
o sea,
o cumplan,
portabilidad,
o cumpla con su expectativa, solo con la restricción de que están, deben estar acreditadas.
Lo que es bastante lógico.
Y especifica, estas pueden ser universidades estatales, privadas con vocación pública,
no,
la católica, privadas con vocación pública, la católica, y privadas, lisa y llanamente.
Sí.
O sea, para el 70% más pobre que va a tener acceso a la gratuidad, ellos podrían elegir, según lo que dice el ministro Izaguirre, universidades como la Adolfo Ibáñez.
Uh-huh. Sí, por supuesto. Uh-huh. O como la Andrés Bello,
o como la Portales.
O como la...
Y lo otro que hay mucho, que lo habíamos conversado antes, que los dirigentes estudiantiles, las dirigentes que estuvieron acá de la FECH y la FEUC, precisaron, es qué pasa con universidades o colegios que van a ser cuestionados por su calidad. ¿Qué va a pasar con esos alumnos? Y también se esboza la posibilidad de que eso, por ejemplo, en el caso de universidades, esos alumnos pasen a formar parte de los planteles tradicionales, que también sería una cosa distinta. O sea, en resumen, que la gente, por ejemplo, la Universidad del Mar, estoy dando un ejemplo porque es conocido, lo hubiesen integrado a la Universidad Playa Ancha.
Que la Universidad que la Universidad Playa Ancha absorba. Eso, claro. Yo entiendo que eso se le dijo al Consejo Rectores, y al Consejo Rectores le pareció una gran idea. Si el problema práctico es que...
En el fondo es generar el mecanismo. Que
pero
no
ponle,
está.
Sí, pero ponle costo a eso.
Bueno, sí, es que pues, esto, sí. Todo esto es un tema de plata.
No.
Es un tema de normativa y es un tema de plata. En este caso, además, también hay ausencia de normativa. Lo mismo también habló de la figura de un interventor, ¿verdad? Que es claro. Una figura que hoy día no existía y que fue la que imposibilitó una solución más concreta respecto al caso de la Universidad del Mar, por ejemplo.
Quiebra.
Claro.
Uh-huh. Claro, porque claro. No había quien tuviera la capacidad de darle una suerte de continuidad de giro.
Exactamente.
Que es lo que...
Y la otra definición importante que hizo Izaguirre tiene que ver con el tema, tiene que ver con el lucro, que es una indefinición permanente, aunque esté súper definido el lucro a nivel de diccionario. Aquí políticamente todo el mundo entiende lo que quiere por lucro, y Izaguirre hizo ahí una precisión bastante importante cuando dice que cuando se habla del fin al lucro, obviamente se está entendiendo, él obviamente lo pone él, se está entendiendo que cualquier gestión educacional requiere remuneración a la gestión.
Claro.
Que eso es una obviedad.
O sea, el director del colegio tiene un sueldo.
Los que trabaja, claro, hay remuneración claro. De la gestión primero y hay retribución a la inversión, que son dos cosas que son bien importantes espejarlas. O sea, aquí lo que no hay es retribución al inversor pasivo.
Claro.
¿Ah?
Repartición de utilidades a una persona
que no,
sea
que no
dueña
del
colegio
gestión.
Pero que no vaya nunca.
Que no está en la gestión.
Claro, que tenga 100 colegios y reciba el cheque después por las utilidades.
Esa definición también es interesante para empezar a hablar un poco. O sea, que creo que al final ha habido, ayer Izaguirre dio un poquitito más de luz respecto a algunas cosas. Ahora lo que falta es el envío de los proyectos concretos y ahí echar los perros a la pelea, porque ahí sí que se van a... Ahí se afilan los colmillos.
Y en el tema de los colegios, esto con financiamiento compartido, la pregunta es si esos colegios pasan a o desaparecen o pasan a formar parte de la red estatal, ¿quién va a pagar esa, digamos, esa
expropiación?
¿Y a qué precio?
¿Y cuántos litigios te va a comprar? ¿Y quién se va a hacer cargo finalmente de la provisión de calidad?
Pero esos colegios no van a dejar de existir.
¿Cuáles?
En su calidad de particulares subvencionados.
Depende.
Lo que pasa es que el financiamiento compartido es el que deja
no, pero,
el
por ejemplo, pero, ¿qué, pero ¿y qué pasa con aquellos? Uno, tal.
Que no cumple los estándares de calidad.
Que no cumple los
estándares. Se cierran.
Claro, y eso se cierra.
Claro, y eso tiene que absorberlo alguien.
¿Y qué es lo que ocurre con aquellos que no están disponibles para. Que dicen, no, sabe que yo prefiero sencillamente cerrar el colegio? O porque no, dado que usted me, no me garantiza que me, el que el financiamiento compartido me lo va a cubrir. Porque no, lo que se dice es que se acaba el financiamiento compartido, pero está claro que el aumento de la subvención va a cubrir el gap que genera el financiamiento compartido.
No,
probablemente
está claro.
No. Entonces, muchos estadios van a cerrar. Hay un problema adicional que se da sobre todo en las grandes ciudades, y curiosamente no tanto en Santiago como en algunas ciudades de provincia, que es que muchos profesores que hace 20, 25 años instalaron colegios, compraron con crédito hipotecario que ya terminaron de pagar, con mucha dificultad, compraron terrenos en los cuales instalaron sus colegios. Esos terrenos hoy día están, se han rodeado de poblaciones y adquieren un y tienen un valor inmobiliario enorme. Entonces resulta que para muchos de esos sostenedores hoy día va a ser más negocio venderlo para que se construya un supermercado, vender el terreno para que se construya un supermercado y cerrar el colegio. Y a los niveles de limitación que se les pone, para muchos es probablemente una decisión. ¿Qué es lo que ocurre con los alumnos que quedan sin colegio?
No golpeé la mesa, ya.
Claro,
vamos a ver,
claro, los alumnos que quedan sin colegio. Oye, bueno, para la próxima semana seguimos, hablamos de reforma tributaria a propósito, porque hay mucho por comentar. 8 de la mañana con 46 minutos. No es viernes, es jueves, pero viene el fin de semana de Semana Santa, un fin de semana en que, por supuesto, hay que pensar en la... Hay que utilizarlo para la reflexión,
los creyentes,
los no creyentes también. Te tengo malas noticias. Es una etapa en que la reflexión es conveniente.
Una fiesta judía,
en cualquier también. Condición. Exacto. Uh-huh. Oye, a propósito de eso, la Radio Duna va a transmitir, como es habitual, bueno, a contar de las 6 de la mañana de mañana jueves, de mañana viernes, perdón, la música de Radio Beethoven, en una programación especial de Semana Santa preparada por la Radio Beethoven. A las 9:30 de la mañana el retiro del padre Fernando Monte, que se transmite desde el Colegio San Ignacio, y a las 11:30 el retiro del padre...
Mañana viernes el padre Montes a las 9:30.
A las 9:30, exacto.
El padre Walker a las 11:30.
A las 11:30.
Y a las 3:30 de la tarde.
Y a las 3:30 de la tarde el padre Fernando Montes.
¿Y el sábado?
Y el sábado, ese es el orden. Ah, perdón, ese es el orden. 9:30 el padre Montes y 11:30... Bueno, 9:30, que no te entiendo la letra con Stipicic. 9:30 el padre Walker y a las 11:30.
Pero vayan todo el rato, matinés de nueve noche.
Bueno, en nuestra página web,
vamos a transmitir los 5 retiros.
Sí, en la página web van a estar los horarios, vamos a transmitir los 5, van a quedar en podcast y además. Les quiero hacer una invitación, para los que quieran eventualmente, porque hay gente que le gusta quedarse con los retiros y los escuchando en el auto, mándenos un mail a contacto@duna.cl los que quieran venir a buscar el lunes un CD con los 5 retiros grabados en el disco.
¿Necesito llamar?
Sí.
¿Necesito llamar yo? Ya.
Necesita mandar un mail. Contacto@duna. Usted ya. Dice, yo, Nicolás Vergara, voy el lunes a buscar mi disco.
Sí.
Ok. Y acá se los vamos a guardar en un sobrecito con nombre y apellido. Son las 8:48. Antes de ir a nuestra invitada, porque yo que soy fanatincha de la serie, soy la que más va a preguntar, quiero hacer una recomendación. Que de repente esta Semana Santa puede funcionar bien para quienes van a la zona de Santa Cruz, y quienes atiendan además el no comer carne, ¿verdad? Es un restaurante que se abrió hace cosa de un mes aproximadamente, de un personaje muy conocido que siempre en su trayectoria televisiva tuvo negocio, siempre fue emprendedor en otras áreas, ¿verdad? Es César Antonio Santi, me imagino todo el mundo se va a acordar de él. César Antonio se fue a vivir hace un año a Santa Cruz para salir de Santiago y resolvió instalarse con el negocio soñado de toda la vida, frente al cual siempre recibió puro "estás loco, ¿cómo se te ocurre?", y abrió un restaurante que se llama La Familia, que está en la misma vereda del Hotel de Santa Cruz, del Hotel Plaza Santa Cruz, el de Cardón, que está frente a la plaza, por esa misma calle, avanzando un poco más hacia adentro, está este restaurante, que es un restaurante de comida italiana realmente espectacular. Yo me comí el mejor tiramisú que me he comido nunca. Las pastas rellenas son de verdad notables, también súper recomendable, y la carta tiene un precio realmente bueno, barato. Se come muy bien, el lugar es muy bonito, súper recomendable. Además, Santa Cruz tiene mil panoramas.
Más
pero,
que, como decías tú, que acerca.
Muchos más que hacer, claro, pero que acerca, pues, sí. a dos horas estás en Santa Cruz.
Hay tren, ¿no?
No sé si llega tren para allá.
No, Santa
yo creo que no. Yo creo que está San Fernando.
San Fernando.
Claro, pero de San Fernando a Santa Cruz estás un media hora, que será 40 minutos. Bueno, la familia. La familia de Santi. Hiper recomendable.
Isabel Plant, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Isabel Plant es una amiga de la casa, periodista, es editora de la del...
Editora de Entretención.
De Entretención.
Soy muy entretenida.
Del diario La Tercera.
Una gran presión.
Aquí tenemos una cierta debilidad por las series, más que una cierta, una absoluta debilidad por las series.
Somos un poquitito obsesos
y sobre todo por
una adicción legal, yo la apoyo.
Sí, no necesita, no requiere a Pepe Mujica para funcionar. Las series probablemente uno puede empezar por las más conocidas, que no necesariamente son las más exitosas. Empezó la sexta y última temporada de Mad Men, por ejemplo.
Exactamente, la séptima.
La sexta ya está disponible, por ejemplo.
En Netflix, de hecho yo la estoy viendo porque
uno puede hacer la maratón, sí. Y después ponerse al día con la que
claro,
está dando
en la plataformas como Netflix, por ejemplo, están...
Hasta la sexta. Me di cuenta que no había visto la sexta el otro día y me estoy actualizando.
Y por el cable se puede ver la séptima de Mad Men, que no le fue muy bien, parece, en la apertura.
No, acá en Chile se está dando los lunes a las 9 por HBO... solamente un día de atraso con Estados Unidos. Y el inicio de la temporada del año pasado había sido de 3,5 millones de espectadores y este año bajó a 2,3. Es como el rating más bajo que tuvo desde la segunda temporada. También pasa que Mad Men, aparte, es una serie de nicho. No es popular, no es masiva. Es una la típica consentida de los críticos porque es un placer visual, la dirección de arte, la profundidad, pero... Creo que en el año pasado ellos tomaron Matthew Weiner, que es el creador, que trabajó en Los Soprano, viene de esa escuela, como que tomó un camino que va a ser una serie de realmente alto vuelo. Así como a nivel de Los Soprano, que también las primeras temporadas son como más que le pueden gustar a todo el mundo y después se meten cosas realmente profundas. Mad Men siempre se trata de los dobles, de la verdadera identidad de las personas, si uno puede cambiar o no, como... más encima reflejando todos los cambios de la sociedad norteamericana. Sí. Como que si uno ve Mad Men, para Matthew Weiner uno debería entender por qué la sociedad norteamericana funciona hoy día como funciona, sí, claro. Dónde nacen esas raíces.
En la quinta y en la sexta.
Lo cual es una ambición de narrador como gigante.
Claro, en la quinta y en la sexta hay capítulos completos dedicados uno al día que mataron a Kennedy y otro al día que mataron a Martin Luther King.
Claro, pero
entonces efectivamente construye ahí algo que probablemente para el telespectador medio no es muy atractivo, ¿no?
Claro, pero tiene el pie forzado de los hitos esta nueva temporada. Es en 1969, entonces va a ser la cristalización de la década de lo que vendría después, pero usa los hitos históricos para en verdad como contar como verdades profundas,
rollos
del ser humano.
Existenciales,
¿no?
Es el punto, claro,
entonces como que yo entiendo que no todo el mundo quiera aguantarse más, ni tiene un ritmo especial. En el fondo se ha tomado unas libertades creativas que yo creo que cuando veamos la serie como un todo la vamos a poder apreciar si funciona o no. A mí me pasó que el año pasado vi todos los Soprano enteros del 1 a la última temporada de corrido, que cuando uno los mira con distancia igual tienen como otro valor que cuando uno los ve semana a semana, que como uno tiene la ansiedad así como sí. De ¡oh! ¿Qué va a pasar? Y creo que Matthew Weiner está apostando a eso, a construir como las temporadas como un todo y que se aprecien después a tener el rating de semana a semana, si subió, bajó, le fue bien o mal.
Empezó también la tercera temporada de Game of Thrones.
Es la cuarta.
La cuarta. Yo vi la tercera.
Bueno, que es muy lenta Mad Men, acá así como que tiran toda la carne a la parrilla, nunca hay ropa, como que ahora hay un personaje que
matar gente, por Dios.
Le encanta. Y a todos los protagonistas, lo cual a mí me hace muy feliz. En una serie cuando matan a los protagonistas yo estoy adentro para siempre. Encuentro que demuestra así como un valor creativo, porque te produce problemas de narrativa para después, pero como que te engancha mucho más. Y es como la moda ahora matar a los protagonistas.
Para el chauvinismo hay un chileno.
Oye, pero es súper importante, ¿no? Como que hay un chileno.
Pero
como...
cuya primera intervención fue un poco dura.
Bueno, es que el personaje.
El hermano Oberlin, del guatón del oso, ¿no?
¿Ah?
No, porque Pedro Pascal es realmente chileno. Ya. Y como que vivió en Chile, tienes amigos chilenos, vive hace harto tiempo en Estados Unidos, pero es una persona con primo, con tío, viene para acá. De hecho, es primo del que hacía de Germán Bergen en Ecos del Desierto, de Pedro Zelay, son primos. Como que es una persona realmente chilena.
Chileno del país Chile.
Y había tenido unos papeles más chicos antes, y conseguir el papel que está haciendo ahora... Red Viper es realmente un acierto porque es muy protagónico en esta temporada y el personaje en los libros es de los preferidos de los lectores. Es bisexual, entregado a todo el tipo de placer, entonces va a ser como bien taquilla. O sea, sí, yo creo que va a pasar en ese sin ropa todo el resto de la temporada. Y uno como que se pone nervioso, así como, ay, como el chileno está así como haciendo puras tonteras. Pero viene buscando venganza también de la familia que es protagonista de los Lannister. Así que ese es un pie interesante para nosotros para verlo. Y si no, pasa que, a diferencia de las temporadas anteriores, donde tipo séptimo capítulo en Game of Thrones está así como quedando la cagada, usando la expresión,
por
perdón.
Favor, Isabel, estamos,
perdonando mi expresión. Aire. ¿Es muy temprano para esa palabra?
No.
Esa palabra cualquier hora es cualquier hora recomendable.
Bueno, como que el séptimo capítulo en adelante se empiezan a suceder los hechos muy rápidamente, ahora ya estamos en el segundo y están pasando como cosas muy importantes que cambian todo en el fondo la dinámica entre las diferentes castas de la serie. Entonces, para fanáticos, por eso Game of Thrones tuvo 6,6 millones de espectadores. Fue el rating más alto que han tenido desde el final de Los Sopranos en HBO.
Altísimo.
Es la serie más pirateada del mundo también.
Más pirateada del mundo. Oye, ¿cuál es la serie que nadie conoce y que no hay que perderse? Porque hay placeres culpables, hay unas que son 100%.
A mí la gente últimamente me pregunta, terminé de ver House of Cards. ¿Qué veo ahora? Esa es como la pregunta obvia que a mí me llega así como a mi celular.
Lee la sección política de los diarios.
Soy viudo de ¿qué hago ahora?
Te puedo dar algunos ejemplos de seguimiento político, pero no es el caso.
Yo les podría decir, es que en otro tono, porque no tiene ambición narrativa, pero está en Netflix también las primeras temporadas, está Scandal, que también es política, es de...
Sí, pero...
Es como de una especie de Enrique Correa.
No, pero yo al extremo, o sea...
Pero con, que se viste mucho mejor.
Con asesinos contratados, pues, bueno, o sea, sí, por favor, sí. O sea...
Mira, es como el chancho esa serie, como que no tiene esta cosa de ser profunda, como
no tiene ningún filtro,
pero si uno ve 3 capítulos seguidos, ya llegaste al 15 directo sin corte.
Sí.
No vaya a parar.
Y la segunda temporada que está...
Para pasar el rato.
Es de una asesora comunicacional y gestión de crisis del presidente.
¿De dónde reside?
Está en Netflix la primera temporada y se puede ver por el canal Sony también.
Y
está la historia, está la vicepresidenta también.
VIP.
Que más en tono...
Sí, de ironía, con la Julia Louis-Dreyfus, que es en HBO. Esa a mí también me gusta mucho, pero hay una serie que es de espías que se llama The Americans, que yo creo que la gente debería estar viendo consiguiendo. No sé si está en Netflix la primera temporada, que es de FX, acá la dio FX.
No está.
La otra que dan, pero no está en Netflix, está en Crackle, se llama este otro servicio que tiene el Apple TV. Es Vos, que es del alcalde de Chicago.
Sí.
Que es malo. Sí, es muy malo. Es muy caricaturesca, pero también es entretenida como pasar el rato.
Es como una especie de ciudad gótica más que Chicago. Sí.
Pero así no, pero la serie Chicago que yo encuentro.
Sí, no, sí, pero por las cosas
que
todo pasan,
es caricatura.
Claro.
Todo es caricatura.
La serie que ustedes deberían encargar por Amazon, porque ahora no la están dando, la dieron en Chile el año pasado, pero no es de fácil acceso. Es una serie francesa que se llama Les Revenants. Perdón, si estoy como. Sí. Pero yo creo que esa es la mejor serie que he visto en los últimos 2 años. Y yo tengo que ver todo, es un apostolado. Y esa serie son 8 capítulos, es de un pueblo chico en Francia, donde de un día para otro aparece gente que se había muerto hace un rato. Pero no son como zombies, es como que a ti se te murió tu hijo que tenía 8 años y tu hijo aparece de un día para otro y tiene hambre. Y en el fondo, ahí está como el problema de que tú ya hiciste el luto. La gente que se murió ya no tiene un espacio en la vida actual de las personas, si pasó mucho tiempo, está la cosa como misteriosa, pero no es una serie de terror, tiene una música preciosa, y yo creo que hace tiempo que no veía una narrativa tan bien hecha y como una serie tan elegante que fuera tan entretenida al mismo tiempo. No conozco a nadie que no la haya dicho.
La necesito ahora.
No, es que en serio, no conozco a nadie que yo no le haya dicho, oye, vela, que no me haya llamado para darme las gracias, así como con chocolate, me cambiaste la vida.
¿En serio?
Y la Revenants, ahora. Lejos.
Ya, pero solo
no
para Amazon.
Yo la había leído sobre ella, no la...
Había que encargarla, sí, porque el año pasado la dieron por algún canal de cable acá en Chile, de Movie City, pero ahora no está disponible.
No,
entonces,
además,
si te quieres ver la primera temporada, yo creo que por Amazon sería...
Y además que yo te diría que en los portales esos de acceso curioso, yo te diría
que no podemos acá...
Que no podemos mencionar, no está.
Si está y tienen como los subtítulos en castellano incrustados, porque hay gente buena y pirata que hace esas cosas por uno. Pero
están,
yo no
porque,
puedo venir
porque,
a decir
porque
eso.
A mí me dijeron que lo buscara. Oye, se hablaba de la tercera temporada de Hour. ¿Es cierto que está por salir o no?
¿La tercera de The Hour?
The Hour, sí.
Y yo quiero la segunda de The Fool.
No, esa sale ahora.
Está aprobada, pero no sale todavía. Como que todo
pero
se
además va. Es que eso es un crimen, hacer una temporada, una serie de 6 capítulos chicos, es que pero rápidos, así, y después dejarte colgado un encanto.
Bueno, The Fall está en Netflix, es con Gillian Anderson, sí, la misma de los Archivos Secretos X, y es de una investigadora británica que se va a Irlanda a investigar crímenes, y el asesino de ahí es el mismo, el protagonista de 50 sombras de Grey, la fílmica.
Ahora, él,
que toda la razón, porque el asesino en serie como más huemoso que yo he visto, sí, en el cable jamás, es guapo, como es super celosa.
Mátame.
Sí. Ahora, no, y las víctimas tienen unas casas espectaculares, entonces era así como todo bien.
No, es no, pero ahora es una serie muy dura, como un amigo nuestro, muy duro, muy duro. Dijo que no había podido seguirla viendo.
No, gallina. Sí. Yo encuentro que lo bueno de eso...
No sabes de quién estás hablando.
Yo creo que lo bueno de esa serie es tener una protagonista mujer que es...
Que funciona como hombre.
Ya, pero no es masculina ella, no, es no muy es femenina.
Pero funciona nada. Como hombre.
Sí, o sea, porque tiene libertad sexual y todas esas cosas que uno está acostumbrado a ver a los protagonistas hombres, pero a mujer uno se escandaliza y ella misma lo dice en la serie, entonces encuentro que eso está bien logrado.
Se nos acabó el tiempo, vamos a tener que hacer una segunda parte porque yo necesito más.
Bien, pero pues. Anótale Revenant, esa es la buena.
No, ya está anotadísima, súper registrada. Anótalo en un papelito, la que dijiste para que la subamos a la web.
Excelente.
Bien, pues.
Gracias, Isabel Plante, un millón de gracias por venir.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada, antes Bárbara Espejo y sus momentos notables. Notable este, la primera selfie. ¿Qué les parece?
¿Qué tal?
Buenos días.
Chao, que estén muy bien.
Muy buenos días, que estén bien.